Gran Estación Central. Nos escuchas aquí y ahora.
El mito de Piscis. Dionisios. Dionisios, para variar, es hijo de una aventura de Zeus. Hay distintas versiones con respecto a su madre, pero la historia más difundida dice que la madre de Dionisios es la princesa de Tebas, hija del rey Cadmos de nombre Semele. Cuenta la leyenda que Zeus se presenta frente a Semele en forma de guerrero y tienen amoríos. Cuando Hera, esposa de Zeus, se entera con quién la está engañando, Zeus decide aparecérsele a Semele y se disfraza de anciana que vivía en los alrededores del palacio y le dice a su rival que si Zeus realmente la quiere, se le presente como su verdadera identidad, tal y como es. Ella cae en la trampa y le hace prometer a Zeus que se presentará bajo su verdadera forma. Zeus se niega, pero termina aceptando. Entonces, en forma de rayo, la mata al instante. Zeus toma al hijo que tiene con Semele y lo lleva en su vientre, que tenía apenas 6 meses de embarazo, y lo mete en su muslo para que termine su gestación. Pasados los 3 meses restantes, vuelve a nacer Dionisios, que quiere decir el doblemente nacido. La persecución de Hera no termina ahí y trata varias veces de matarlo. Al no lograrlo, y al ser ya un adulto, lo vuelve loco. Recorre todo el mundo seguido por sus adoradas, las Menades, para que lo atormenten. Dionisios tiene que ver con el paso de la cultura de la cerveza a la del vino. Baco es Dionisios. El vino tiene más alcohol que la cerveza y Dionisios tiene que ver con la sustitución de la cerveza por el vino. El glifo, es decir, el símbolo gráfico con el que representamos el signo, son 2 peces nadando en direcciones opuestas. A lo largo de los años, muchas culturas escogieron al delfín para simbolizar a estos peces. El delfín era sagrado para Apolo, Poseidón y Dionisios, y lo identificamos con alguna de las características más nobles de los nacidos en Piscis: amabilidad, compasión y capacidad de curar. En la historia griega, Telémaco, el hijo de Ulises y Penélope, fue rescatado por un delfín cuando era niño, y en esta historia, la del niño y el delfín, ha perdurado culturalmente en muchas historias a lo largo de los años. Ya conocimos la historia trágica del nacimiento de Dionisios, y ya de adulto e identificado con el vino, el dios pasaba varios meses al año en el inframundo y dejaba que su máscara en los templos como signo de su presencia. En esos meses se preparaba el vino y al mismo tiempo él iba a visitar a su madre Semele. El culto a Dionisios perduró durante 1000 años, en el que fue sustituido por el culto a Jesucristo. Estas dos figuras redimen a los demás mediante el sacrificio. Dionisios hace un lado su ego, descendiendo al inconsciente, es decir, al inframundo, para liberar a las almas oprimidas, es decir, a su madre. Si Dionisios se conecta con las fuerzas del inconsciente, su labor será de servicio y ayudará a los demás a su crecimiento y desarrollo. Esa es la lección que tienen que aprender los Piscis. De lo contrario, el descenso a las profundidades, en lugar de ser un camino a la sabiduría, será el olvido y la evasión del alcohol. Porque el vino puede representar un camino al entendimiento o una negación de la vida. La vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, mas solo se puede vivir mirando hacia adelante. London Astrología.
Hola, ¿qué tal? Soy Marco Flores de Gran Estación Central en otro podcast más para London Astrología con Nada Cervantes. Y bueno, antes de comenzar les recuerdo los puntos de encuentro. Nos pueden encontrar en Gran Estación Central, punto digital, que es la página oficial, en Facebook como Gran Estación Central y en Twitter y en Instagram como Gran Estación C. Y bueno, después de este largo receso que nos hemos estado dando Nede y yo para generar los podcasts, pues no es tanto de recreo, sino por actividades varias que hemos tenido. Los que nos siguen por redes sociales, por London Astrología, en las redes personales, pues se darán cuenta que hemos estado un poco viajeros y que, bueno, esto ha postergado a subir los podcasts más recientes de los signos, pero no por eso los olvidamos, ¿no? O sea, siempre estamos con este pendiente, Nede y yo, de no dejar de subir los podcasts correspondientes a los signos que nos hacen falta. Y bueno, para terminar este recorrido del Aries del 2018 a Piscis del 2019, pues con este podcast vamos a cerrar este gran ciclo. ¿Cómo estás, Nadia? Cuéntanos.
Pues sí, estamos no olvidándonos del circuito de 12 signos, entonces hoy cerramos con Piscis. Y bueno, como dice Marco, no nos olvidamos. Vamos, lo bueno es que llegamos con mucho material que pronto les vamos a ir subiendo, entonces eso también es interesante, ¿no? Todo lo que te puede también retroalimentar un viaje, como les digo, próximamente pues vamos a estar sacando cosas que tienen que ver con esto de astroviajes, entonces también vamos a seguir aprendiendo astrología y difundiendo astrología desde otras visiones, desde otros entornos, ¿no? Como palparla, ¿no? Palparla más en vivo, ¿no? Y bueno, hablando de la carta de Piscis, como bien veíamos en el mito, ¿no? Piscis es un signo en el que su planeta regente moderno es Neptuno. Su planeta regente antiguo es Júpiter. Piscis tiene estas dos características. Es, por su regente antiguo, es suertudo, tiene una elevación espiritual muy fuerte, y por otra tiene el regente moderno Neptuno, que es colectivo, intuitivo, pero también muy tóxico, ¿no? Entonces, este encuentro de los dos peces, ¿no?, que se contraponen, es la faceta que un Piscis puede tener mucho en su complejidad, ¿no? Tanto te puede decir grandes verdades muy profundas, muy desde lo que nada más digo que es Piscis quien tiene esa capacidad, tanto te puede engañar, te puede mentir y te puede crear las más grandes ilusiones, ¿no? Entonces, este año Piscis tenemos el detalle que tiene dos configuraciones importantes, partiles. ¿A qué le llamamos partiles? Que un planeta se encuentra con otro en el mismo grado. Entonces no se sabe quién manda, ¿no? Es como una lucha de estar en el mismo grado. Es la conjunción Venus-Saturno en Capricornio y la conjunción Mercurio-Neptuno en Piscis. Vamos a hablar de cada una de esas configuraciones. Saturno se domicilia en Capricornio. Ahí no tenemos problema. Venus en Capricornio no se siente cómoda. Quedamos que los planetas tienden a sentirse cómodos e incómodos en signos, ¿no? Todos los toques del maléfico, como es Saturno, con el benéfico menor, es como un conflicto, ¿no? Siempre hablo en varios cursos de cuando doy temas de amor, que la configuración o los toques, ya sea por conjunción, por oposición, por cuadratura, es decir, todas las relaciones que existen entre Saturno y Venus tienden a ser negativas. Es como el mal de amores, ¿no? Es como la fórmula, imagínate, ¿no? Venus, el amor, y Saturno, la frialdad, ¿no? Entonces, vamos a tener una conjunción algo pesada para el ciclo de Piscis, en donde yo les diría que tiene que trabajar mucho la autoestima. No depender de otros, estructurar muy bien sus asuntos amorosos, ¿no? Pueden padecer mucho esto del mal de amores, mucho conflicto en el trabajo para los nativos de Piscis en Ciudad de México, porque siempre levanto para Ciudad de México. Cuidado en la salud. Denle mucha salida a tratar de integrar mucho la analogía de Venus, como por ejemplo poner muchas plantas, ir mucho que a las estéticas, cuidar tu belleza, ¿no? Ir a ver eventos artísticos, ¿no? Porque puede ser durante el año una configuración donde su autoestima ande muy baja, ¿no? Ahora, que siempre hay algo que es complementario a esa tensión. Tenemos por otra parte un aspecto que se le llama quincuncio con la luna en Leo. Este año los Piscis tienen la luna en Leo. Entonces, por una parte tienen que trabajar la autoestima y por otra parte la luna en Leo es algo muy público. Entonces, solos no van a estar, van a andar con mucha presencia pública, pero a lo mejor no se sienten cómodos en esa presencia pública. Entonces, aprovechen la luna en Leo para reafirmar su autoestima. Y luego tenemos otra configuración partil, es decir, los dos planetas están juntos, de Mercurio y Neptuno en Piscis. Neptuno se domicilia en Piscis, es decir, vive ahí. Pero Mercurio, vamos otra vez como lo mismo con Venus, no se siente cómodo en Piscis. Entonces, esa configuración puede andar, es un año en donde de por sí se les va el avión a los Piscis. Bueno, pues doblemente el avión, muy distraídos, no enfocados. La cuadratura con Júpiter puede ser un año mentalmente muy exagerado, muy disperso, no se enfocan, no se concentran, ¿no? Entonces, la cuadratura que hay hacia Júpiter pueden exagerar muchísimo su drama. Entonces, tienen que, como decir, nada de victimismos, porque les es muy fácil a jugar el rol de víctima. Entonces, tratar de que inclusive la buena relación que hay con las dos conjunciones que tienen, Venus-Saturno y Mercurio-Neptuno, integren la parte de la seguridad, de la autoestima, que se enfoquen en ello para que no tengan tantos distractores, ¿no? Tienen un sol que también hace cuadratura con la luna. Este año les cuesta muchísimo trabajo lo laboral. Les cuesta mucho trabajo como arrancar cosas, pero ya que las arrancan, esa luna hace trígono con Júpiter, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver más con un trabajo más personal que de servicio. Piscis es muy servicial. Yo les diría que con ese Júpiter domiciliado en la casa 5 de los negocios, la apuesten por la independencia, por crear y generar nuevos negocios, nuevos proyectos. No depender de otros va a ser la gran fórmula. Trabajar en la autoestima y, sobre todo, no estar exagerados en sus emociones y que eso los distraiga. La conjunción también Urano-Marte hace que tengan un año muy cansado, que haya dolores de cabeza, que estén desgastados de energía. Entonces tienen que darle mucha salida. Urano son los viajes en avión, Urano es la astrología, lean astrología, prácticamente hagan su casa minimalista. Urano le encanta lo nuevo, lo espacioso. Entonces, con eso le pueden dar bastante salida, ¿no? Entonces, creo que es un año de generar la individualidad, aprovechar la luna en Leo y apostarle a los proyectos individuales, dejar de ser más víctimas, menos distraídos y confiar muchísimo en que las cosas, así como decía el mito, ¿no?, tienen una gran intuición para convertir el vino en creación en lugar de convertir el vino en un desastre.
Claro, eso es esta última analogía que nos queda muy claro, ¿no? Uh-huh. Que con esta naturaleza de este signo, pues aprovecharla, pero para cosas productivas, ¿no? Y bueno, vamos a hacer una pausa musical y de regreso vamos a tenerles una sorpresita de nuestro reciente viaje al sur del continente, al Uruguay, y regresamos.
Ya sé que tengo cosas malas, tal vez no soy lo que esperabas, pero no hay nadie que te entienda como yo. Y tú, aunque no digas nada, sentí con tu boca pintada la miel, que a veces se te mezcla con dolor. No quiero que cambies, soy nada por mí, nadie es perfecto, yo te quiero así, te espero, y solo importa que te espero. Esa mujer tiene algo que a mí me mata. Cuando se apodera de mí, ella me maltrata. Esa mujer tiene algo que a mí me mata. Cuando ella está cerca de mí, cuando se me escapa, siento que muero. Tienes eso que motiva mis mañanas. Tú siempre me levantas y no tengo ganas. Tú me haces bien y yo a ti también. Contigo voy rozando siempre lo prohibido. No intentes evadirme, no tiene sentido. Esto no es ganar, esto no es perder. No quiero que cambies, soy nada por mí. Nadie es perfecto, yo te quiero así, te espero. Y solo importa que te espero. Esa mujer tiene algo que a mí me mata. Cuando se apodera de mí, ella me maltrata. Esa mujer tiene algo que a mí me mata. Cuando ella está cerca de mí, cuando se me escapa, siento que muero.
Mátame, déjame, te mátame.
Con uno solo de tus besos soy tu preso, y en cadena perpetua yo me amarro a tus pies.
Mátame, lentamente mátame.
Con uno solo de tus besos soy tu preso, y en cadena perpetua me amarro a tus pies.
Esa mujer me mata.
Cuando se apodera de mí, ella me maltrata.
Gran Estación Central.
Esa mujer tiene algo.
Y regresando aquí a London Astrología, hablando del signo de Piscis, en este segundo bloque, pues vamos a tener una intervención, una de nuestras entrevistas que tuvimos en Uruguay. ¿Con quién? Cuéntanos, Nadia.
Pues sí, nos encontramos, siempre hay astrólogos, me encanta saber que hay astrólogos por todo el mundo y hasta la parte más baja del país. Y
del continente.
Del continente, más bien. Y está con nosotros pues Fabián Vignoli. Fabián Vignoli es maestro de la UCLA, es astrólogo ya de muchísima tradición en Uruguay. Fabián viene de la corriente, ¿no? Todos tenemos como una historia, un perfil, ¿no? Él fue alumno de Boris Christoph, que es un gran maestro astrológico de la tradición. Boris Christoph hizo una técnica, ¿no? El ciclo de los 7 años, también tuvo ahí otras técnicas muy interesantes, que bueno, pues Fabián Vignoli estudió con Boris. Y bueno, pues Uruguay siempre me sorprende porque, bueno, saben que nos encanta ir para allá. Y pues bueno, vamos a recibir con, por cierto, es Piscis, ¿no? Entonces, bueno, ni mandado a hacer. Fabián es Piscis, es el programa de Piscis. Y aparte, Uruguay, para mi sorpresa, es Sol Virgo Ascendente Piscis, mis configuraciones. Entonces, todo muy en sincronía.
Pues bueno, esta segunda parte es una grabación que hicimos allá en Uruguay. ¿En dónde fue? Recuérdanos, Nadia.
Ay, pues aparte en un lugar súper creativo, pisciano, una configuración, yo creo, Neptuno-Mercurio, ¿no? En una cafetería que es de mis favoritas de Uruguay. Es donde Mario Benedetti escribía ahí grandes de sus poemas, ahí se tomaba el cafecito. Varios escritores, de hecho, visitaban ese café. Y bueno, se los recomiendo mucho. Está ahí en el centro de Uruguay.
Es el Café Brasileiro.
Ajá, el Café Brasileiro. Y bueno, es muy tradicional. Ustedes cuando lo visiten, es súper tradicional, ¿no? Así de barista y todo el rollo, ¿no? La decoración es súper onda, principios de siglo, ¿no? Y con barista y todo. Entonces, les va a gustar mucho visitar esa cafetería. En el asunto que también luego nos andamos en nuestro tour Coffee Luego Existo, pues también ahí hicimos un Coffee Luego Existo muy literario, muy astrológico y muy pisciano.
Y bueno, antes de pasar a su entrevista, pues le enviamos un afectuoso saludo a Fabián para que cuando nos escuche, pues lo reciba desde aquí de la Ciudad de México. Y bueno, continuamos con el bloque con Fabián.
Bueno, continuamos aquí con Fabián Vignoli de Uruguay. Y bueno, pues lo que son las coincidencias de la vida, Fabián, ¿no? Vamos un poco atrasados con los programas, pero eso no quiere decir que bajamos la calidad o el ir más rápido no significa que sigamos haciendo las cosas bien. Y todo tiene un porqué, ¿no? Ahora que yo venía en el avión, estoy leyendo por segunda vez el libro de Sincronicidad, ¿no? De un libro que se llama Sincronicidad, de un autor, de Deepak Chopra, ¿no?
¿De quién?
De Deepak Chopra.
Ah, sí.
Y habla de estos sentidos, ¿no? Lo explica hasta científicamente, ¿no? uno tiene que estar en el lugar y en el momento en el que ni, el que tenía que estar, ¿no? Y que muchas veces es cuestión de abrir tu periferia para darte cuenta que ahí están los elementos de tu sincronía, ¿no? Curiosamente, estamos aquí en nuestra gira de London Astrología, estamos grabando los programas que nos quedan pendientes, ¿no? Y ayer le decía a Marco, bueno, pues hay que grabar Piscis, ¿no? Grabamos un poco con Fabián y resulta ser que Fabián, mi colega astrólogo de acá de Montevideo, es Piscis. Dime, ¿no, Fabián, si esto es una parte de las sincronías, ¿no? Que teníamos que grabar con un Piscis el programa de Piscis, ¿no? ¿Qué opinas tú de esto, Fabián? Y aparte, no solo eso, Fabián es Piscis, ascendente Piscis, luna en Virgo, y yo soy Virgo, ascendente Piscis, ¿no? Entonces tiene un componente ahí mercurial, neptunino, jupiteriano, ¿no? Por regentes antiguos, muy interesantes. ¿Cómo? Cuéntanos un poquito, Fabián. En el bloque anterior, pues hablé del mito, hablé sobre los aspectos, pero un poquito platicando, ¿no? Estábamos en detrás de podcast, hablando de las características, ¿no? Tu experiencia, cómo vives tú ese elemento y un poquito compartiendo las características de este signo.
Bien, las características de Piscis, vamos a verlas de repente para lo que tiene que ver con Uruguay, porque el pisciano generalmente en todas partes del mundo, algunas personas dicen, por ejemplo, no, yo con los de Piscis no me llevo, no quiero, como con cualquier otro signo, pero a veces con los de Piscis tienen más reticencia a hablar, a obtener alguna relación, siempre hay un aire como de dejadez en el fondo de los piscianos, que es propio de los piscianos, pero yo en la conversación anterior te decía que también está marcado, muy marcado por el ascendente. Entonces, de repente, en los primeros años de su vida, cuando el pisciano es joven, de repente tiene muy marcadas las características de los piscianos mismos, de Neptuno, ese que está influyendo en su aire, de repente medio fantasioso en algunas ideas, pero en el correr de los años yo creo que el ascendente va formando a la persona, ¿verdad? Lo que tú me decías de la sincronía es agradable porque tú decías que era lo de Virgo, Uruguay es un país Virgo.
¡Wow! Imagínense, y aparte Uruguay es Virgo, ve más sincronía.
Uruguay es un país Virgo, tiene ascendente Piscis, entonces hay una coincidencia. Hay una coincidencia ahora, la sincronía es agradable porque uno lo ve conversando en la mesa acá, charlando, los dos que estamos hablando ahora, ascendente Piscis, Uruguay ascendente Piscis también. Entonces ve una cantidad de cosas que tiene que ver con esa sincronía. Volviendo a lo de Piscis, está marcado muchas veces por el ascendente de las personas. Marca o modifica todo a todos los piscianos de diferente manera. Entonces, cuando alguien habla de un piscis no, o no me llevo, o prefiero con un pisciano no tener una relación, por ejemplo, porque siento que va a pasar tal o cual cosa, con otro pisciano de repente no le pasaría lo mismo, porque tuvo una sincronía equivocada de repente con ese pisciano. Por su ascendente o los planetas, porque tenía los planetas en determinadas casas que no coincidió. Entonces, por regla general, los piscianos sí tienen ese halo de fantasía que muchas veces no los hace pisar en tierra firme, pero el ascendente va a hacer que en el correr de la vida ese pisciano marque su tierra firme por los aspectos que tenga con la tierra, o marque su comunicación con todas las otras personas por los aspectos que tengan con, o los planetas que tengan aire, si los tiene en exilio, en detrimento, en lo que sea, para formar en el correr de los años a ese pisciano. Ese pisciano, yo creo que, como acá en Uruguay, como en muchas partes del mundo, lo digo acá en Uruguay por el ascendente Piscis, justamente claro. Tú me preguntabas por Piscis, yo creo que los ascendentes Piscis acá. Los piscianos con un Uruguay en ascendente Piscis de repente se pueden sentir a gusto. Muchas veces, como pisciano, como ascendente pisciano, no como pisciano, porque yo soy pisciano, ascendente pisciano. Como ascendente pisciano me sentí identificado con lo que pasaba en la economía uruguaya. Entonces yo creo que uno que lo razona y lo estudia como astrólogo y ve, uy, en 1980 y pico me pasó tal cosa y al Uruguay también le pasó tal cosa. Bueno, yo creo que muchos piscianos en Uruguay pueden estar, no me sale la palabra ahora,
sincronía.
Puede estar en sincronía con esa, con el país mismo. Entonces hay gente que lo ve objetivamente, como me decía Marco recién en una conversación, el otro muchacho que está, sí, estaba con Nadia acá, y que los uruguayos son amables por alguna parte. Hay una cantidad de cosas que influyen en ese ascendente Piscis y en ese sol en Virgo del Uruguay. Volviendo a lo de Piscis por tercera vez, Piscis mundialmente, ya te decía, tiene ese halo, según donde se le ubique a Neptuno, según el signo que haya caído Neptuno, según la edad de la persona, un Neptuno en una casa 9, en una casa 8, en otra casa, hace que la persona sea más, tenga más, más, no los pies sobre la tierra, por decirlo de alguna manera. Hay generaciones enteras que van marcadas por ese Neptuno. Entonces, cuando Neptuno vaya cambiando a través de los signos, los piscianos van a ir modificándose, van a ser de formas diferentes. No todos los piscianos van a ser iguales. Los piscianos durante generaciones van a ser iguales por ese Neptuno en el signo donde haya caído, aparte de las casas donde lo tenga cada persona.
Claro, y aparte comentábamos también, por ejemplo, una de las también equilibrios que tiene también en conjunto toda la carta, ¿no? Por ejemplo, platicábamos en este caso que Fabián y yo tenemos componentes de Virgo y de Piscis. Yo como ascendente Piscis, yo leía de repente estos reportes de horóscopo donde, bueno, pues decía que podría ser drogadicta, alcohólica, los excesos, ¿no? Y bueno, yo ni fumo. El único vicio que tengo es el café, ¿no? Y jamás me he drogado, no he tenido excesos, llevo la verdad una vida. Claro, porque soy Virgo. Ahí hay un equilibrio, ¿no? Allá hay un asunto de, obviamente, tengo un estelium en Libra, ¿no? Tampoco me hace excesiva en las cuestiones tóxicas, ¿no? Sin embargo, ese ascendente Piscis, he de confesar, que y con el sol en Virgo, pues que sí, he tenido temas de salud muy fuerte, ¿no? Recordemos que la casa natural del signo es la casa 12, donde ahí se encuentran los temas de reclusión, del trabajo del inconsciente, también es una, por ahí también rigen mucho los hospitales. Y por otro lado está la parte Virgo, ¿no? Donde es la casa de la salud, el trabajo, ¿no? Entonces, claro, a mí no me ha pegado ese contacto con el mundo en una forma deschivatada, como le decimos, ¿no? Pero sí me ha pegado en los temas de salud. Y Fabián, curiosamente platicando, ¿no? De estos temas de Piscis, que tampoco se le ha ido como por el tema de los excesos, pero sin embargo, como tiene una naturaleza de Virgo, pues también ha pegado en tu salud, ¿no? ¿Qué opinas de esto, Fabián?
Claro, al tener el ascendente Piscis y el sol en Piscis, me han tocado algunos planetas en la casa 12, la casa 12 relacionada con Piscis, con la oposición, con esa oposición Virgo. Hay que ver que la generación de los años 60 también tenía Urano y Plutón en Virgo, entonces a muchos les ha atacado toda la parte del estómago, intestino y todo lo que esa secuencia, y hay que ver si les toca en la casa 12, a los que les haya tocado en la casa 12, de repente les ha afectado mucho más grave, mucho más grave que si estuvieran en otra casa, en una casa más favorable, por ejemplo. Entonces, la casa 12 también está influenciada por Piscis. Todos los planetas que pudieran tener algunas personas en la casa 12 va a afectar también de dónde tengan los otros planetas, si los tienen en trígono, si los tienen en posición, como tú mencionabas, lo de la casa Virgo.
Y también hay otro factor que es importante, perdón.
Si no, que dije casa Virgo y es planeta en Virgo, planetas en Virgo.
Sí, otra cosa también que es bien interesante, que en esta analogía de los Piscis, ¿no? Decir, no, yo he tenido mala suerte con Piscis, es muy distraído, se le va el avión, es mucho rollo, ¿no? Pero algo que también, digo, yo lo he sentido, a ver tú cómo, qué opinas, Fabián, el regente antiguo, ¿no? Júpiter. Y yo siento que finalmente muchos, hasta el mismo Piscis, por cuestión de horóscopos, se sataniza a sí mismo, ¿no? No, es que yo no tengo suerte, siempre me pasa, más que suerte, ¿no? Es el elemento Piscis-Crisis, ¿no? Pero más bien tenemos mucha suerte por nuestro regente antiguo que es Júpiter. Yo digo que también Piscis siempre tiene un elemento, ¿no? Donde Júpiter, como planeta antiguo antes de Piscis, le da ese toque de espiritualidad, de expansión, de filosofía de vida, ¿no? Percibe el mundo como no lo percibe ningún otro signo, ¿no? Y tiene ese elemento de suerte, la verdad. Yo no conozco Piscis que, a pesar de que sea la tragedia o el Piscis crisis, tienen elementos que no tiene otro signo. ¿Qué opinas de eso, Fabián?
Tiene que tener en cuenta que Júpiter, el regente antiguo de Piscis, es el planeta más grande del sistema solar. Entonces, es como si fuera el segundo sol. Es como si fuera, entonces, como si fuera nuestro segundo sol. A un pisciano mal aspectado con su sol en una casa con otros planetas, se puede ver Júpiter que le puede ayudar, le puede dar ese aire de espiritualidad, como tú decías, puede tener aspectos. Afortunadamente me considero entre esas personas afortunadas que tengo a Júpiter en trígono a mi medio cielo y en la cúspide de la 2. Entonces hay que ver cómo tienes a Júpiter a veces en la carta natal, si te ayuda a sobrellevar esa espiritualidad de una buena manera, esa fantasía que se crea sobre un pisciano, para que la puedas... para que no te miren como es un pisciano. Digo, no, los piscianos no quiero saber nada porque siempre están en las nubes. No, pero están en las nubes en determinados temas, no en toda su vida, en la extensión de las 24 horas del día, vamos a decir. Son piscianos. Son piscianos de repente en alguna relación con una persona porque no se lleva, o porque tiene otro aspecto. Pero por lo general, si no está Neptuno rigiendo, a veces, Neptuno está rigiendo donde esté, pero Júpiter siempre ayuda a un pisciano, a lo que tú decías, a marcar una espiritualidad diferente según la casa donde se ubica.
Así es, y obviamente en este contacto con el mundo que hablamos también del ascendente, ¿no? Yo también por eso les digo, ¿no? Es bien diferente tener el sol en Piscis, el ascendente en Piscis, o inclusive la luna en Piscis, ¿no? Mi hijo también, por ejemplo, tiene la luna en Piscis, yo el ascendente en Piscis, y bueno, obviamente en consulta quien más recibo es a Piscis por mi ascendente y porque son mi casa 12, les digo, muchos Piscis me entran por la 12 y algunos muy poquitos por la 1, ¿no? Entonces les digo, o son mi karma, ¿no? O son mi dharma, ¿no? Pero hay un elemento de conexión, ¿no? Por el contacto con el mundo que lo determina el ascendente. Como yo les digo, nadie, es que tanta cosa que te pasa. Le digo, es que no es que yo lo busque, el mundo pisciano me busca a mí, ¿no? Y en la naturaleza del sol, tú eres ese mundo, ¿no? Tú eres ese ente pintor, creativo, ¿no? Que vive dentro de ti como en hacer un montón de cosas, en no permitirte solamente encuadrarte en un esquema, ¿no? Y la luna, en este caso, pues sería lo público, las emociones, ¿no? Es como muy diferente en donde tengamos ese contacto pisciano, ¿no? Podemos tener un planeta personal ahí, ya dio también otra pauta, ¿no? Venus estando ahí, se dice que tiene un estado cósmico positivo, ¿no? Yo he revisado, yo me he ido mucho a revisar a Venusra, y para mí la mejor naturaleza está en el Venus en Cáncer o en el Libra, ¿no? Siento que en el Venus en Piscis no deja de tener esa connotación también medio karmática, ¿no? Sin embargo, se dice que tiene un estado cósmico positivo, ¿no? Pero en general, pues son muchísimas cuestiones las que Piscis maneja. Yo creo que es un signo muy, muy, muy particular, es el último del zodiaco, ¿no? Le toca como de todo el recorrido, ¿no? Aries que abre, Tauro que aterriza, Géminis que comunica, ¿no? Piscis es como cerrar con todos esos patrones, por eso es muchos patrones en uno mismo, ¿no? Yo siempre les digo, Piscis es como un actor, ¿no? Que tiene muchos matices, que tiene muchas ideas, que tiene mucha creatividad, ¿no? Que en su vida le pasan, yo creo que más cosas que a una persona de tierra, ¿no? Pero es como una película, ¿no? ¿Qué otra cosa No,
además hay que tener en cuenta todos los que nos están escuchando en este momento. Sí, yo soy pisciano, tengo mi sol en Piscis, pero ¿en qué casa lo tienes? Lo tienes en la 9, en la 10, en la 11. Entonces, donde tengas tu sol en Piscis, perfecto, vas a ser un pisciano, pero donde tengas, ¿en qué casa lo tienes? Eso te hace una persona totalmente diferente. Un pisciano con el sol en la casa 10, con el sol, le va a dar ciertos aspectos afortunados que de repente a otro pisciano se los va a dar de otra manera, o en diferente manera, o en menor manera. Un sol en la casa 5, un sol en la casa 2, le va a dar ciertos aspectos en la vida, ciertos aspectos, le va a ayudar al económico, de repente donde tenga los otros planetas, lo va a ayudar en lo económico, lo va a ayudar de repente en algún momento por algún tránsito, con un tránsito favorable a la casa 2. Entonces, donde esté el sol del pisciano en cada casa, va a ser a cada pisciano diferente. Un sol en la casa, por ejemplo, la casa 5, como mencionaba, un sol está relacionado con Leo, de repente le va a ser muy afortunado en determinados aspectos de la vida, ¿verdad? Depende, ya te digo, el pisciano, donde tenga su sol. En la casa 11 va a tener de repente sus amigos, o si no tiene amigos, va a tener alguien siempre que lo sobreproteja, que lo ayude, ¿verdad? Para realizar sus metas, para realizar lo que fuera, ¿verdad?
Y yo siempre, como hablo de estas salidas o analogías planetarias, ¿no? Yo siempre he dicho que la mejor salida de darle una naturaleza, por así decirlo, positiva a la energía planetaria o del signo, es hacer las cosas que le van a tu propia naturaleza, ¿no? Yo siempre les digo, bueno, Piscis, no se te olvide tu imaginación, ¿no? Tienes que atender a ella siempre. No se te olvide que eres un ser creativo, ¿no? No se te olvide que entre más desarrolles eso, pues menos vas a desarrollar la parte tóxica, ¿no? O sea, si tú desarrollas esa imaginación y esa creatividad, vas a tener ese impulso a no desarrollar, pues, el lado contrario, ¿no? Porque luego también dices, no, es que Piscis miente mucho. Bueno, pero depende, ¿no? No es una generalidad, pero bueno, claro, si a lo mejor tú estás reprimiendo esa naturaleza creativa, esa naturaleza imaginativa, ¿no? Yo siempre les digo, coman pescado, coman vino, ¿no? Porque es la naturaleza planetaria del signo. También vayan a iglesias, a retiros, ¿no? A conventos, porque ahí le da salida planetaria a tu ascendente, a tu sol, ¿no? Porque tiene que ver con esos contactos de Piscis. Y si al planeta Júpiter o Neptuno, digamos que estás en sincronía, en contacto con las cosas que en la vida te toca hacer, ¿no? Pues bueno, como les digo, yo no he pasado por un asunto de excesos. Y al contrario, ¿no? Me he desarrollado mucho, por ejemplo, en ese medio onírico que tiene el signo.
Sí, agregando a eso lo que decías en una parte de la conversación recién, yo estaba pensando la sincronía que hay con los piscianos, con donde tenga el sol cada persona. Esa sincronía puede ser que hoy, mañana y pasado, durante 10 años, una persona conozca varios piscianos en los que dice esas apreciaciones personales, ¿verdad? Pero es la sincronía que de repente, hasta que no cambie esa sincronía, no cambie la energía diferente, donde en otro lado encuentre otro pisciano que tenga otras características diferentes, no se va a desincronizar de esa sincronía en la que tenía apreciaciones equivocadas sobre los Piscis. Así como, por ejemplo, en mi familia, mientras tú decías eso, yo pensaba algún caso que se repitiera, se repite muchos ascendentes Géminis. Tengo hijos en ascendente Géminis, madre en ascendente Géminis. Entonces, tú decías eso de las mentiras. De repente el Géminis a veces no dice, el ascendente Géminis a veces no dice, nunca sabes qué termina diciendo, si está diciendo no, vamos a echar tierra a Géminis, ya que ahora estamos echando tierra, no quiere echarle tierra a nadie. Pero tengo varias coincidencias, tengo varias sincronías con ascendente Géminis, y un pisciano como yo con un ascendente Géminis a veces chocan algunas cosas, y con esos ascendentes Géminis de varios familiares, hijos, madre.
Esto de Géminis yo agregaría, luego me ha tocado que es que me dice, no mentimos, ocultamos información que es diferente.
Exactamente, entonces hay una sincronía en que los Géminis, por ejemplo, para mí no son, ascendentes Géminis, por ejemplo, no son personas en las que yo pueda confiar. En un momento, en alguna otra sincronía, en otra situación, voy a encontrar un ascendente Géminis y dice, ¿cómo se puede hablar bien con este ascendente Géminis? Y así pasa con cada uno de los signos o de los ascendentes, ¿verdad? o de cualquier otro tema que alguien tenga un planeta en determinada casa, que pueda sincronizar, que pueda relacionar, que tenga, yo tengo el planeta en la misma casa.
Claro. Pues bueno, un poquito en este recorrido, en los bloques anteriores, completamos más como el asunto de las estrellas fijas, que eso también aporta mucho a la naturaleza de Piscis, ¿no? Y bueno, platicamos de más temas para englobar finalmente y por fin el programa de Piscis. Entonces, bueno, pues Fabián, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y compartirnos todos los asuntos que estás planeando. Cuéntanos, Fabián, la gente aquí en Montevideo, en la parte de Sudamérica, ya el internet nos contacta con todo el mundo. ¿Cuáles serían tus redes sociales o dónde la gente te puede contactar para consultas?
Para consultas, la página de Facebook personal es Fabián Viñoli. Después está la página del Congreso para el año que viene. El Congreso estamos organizando en Buenos Aires, el cuarto Congreso Astrología UCLA 2020.
Y después, esto por Facebook, ajá.
Eso por Facebook. Después por Instagram está Fabián Viñoli. Y por Instagram también la página que estamos creando para el congreso que se va a hacer en Buenos Aires también, que es Cuarto Congreso Astrología UCLA 2020 también, en la misma forma. Y el Twitter también es Fabián Viñoli.
Pues bueno, Fabián Viñoli en las redes sociales, ahí lo encuentran, ya sea en Facebook, Cuarto Congreso UCLA 2020. Cuarto Congreso Astrología UCLA 2020, para que sigan todas las actividades que ahí todos los astrólogos que pertenecemos a esta organización sigan las cosas que se van a estar subiendo, artículos, cursos que de repente tengan los demás maestros. Y bueno, pues en esta parte de Sudamérica, ya en un previo hablamos con Fabián de toda su experiencia, de cómo pues ha sido precursor de Boris Christoph, el método Proluna. Entonces, la gente que lo quiera contactar, pues bueno, ahí también en el podcast dejamos también por escrito tus redes, Fabián, y pues un gusto habernos encontrado en esta sincronía virgoniana, pisciana. Con razón me encanta Uruguay, con razón cada vez que vengo a Argentina tengo que pasar por Uruguay. Sabía del sol, fíjate, sabía del sol en Virgo, eso lo noté mucho en Punta del Este, ¿no? Este asunto como muy organizado, sí. Los tiempos, ¿no? Y yo sin ver la carta dije, eso tiene muy, me sentía como muy Virgo. No sabía del ascendente en Piscis, entonces por eso Uruguay me encanta.
Sí, Uruguay es lo que siempre relaciono o comparo, lo veo de la vereda enfrente con Argentina. Uruguay tiene el sol en Virgo, ascendente en Piscis, Argentina tiene el sol en Cáncer, el ascendente en Libra. Entonces yo decía, ¿cómo acá en Uruguay no pueden hacer tan buenas películas no superficiales? Las películas cuando las hacen en Uruguay se pasan hablando horas y horas, hablan uno, muestran al otro, habla el otro, son medias pesadas, claro, son películas burocráticas, justamente, no sé si burocráticas, son muy virginianas esas películas. Sin embargo, las películas en que hacen en Argentina es rápida, bien como Libra, ¿verdad? Bien ostentosa, como son todos los teatros que tienen en la calle Corriente, todo ostentoso, justamente por esa mostrar esa grandilocuencia de Libra y de Venus. Entonces, en Uruguay es todo más parsimonioso, más burocrático, hay que hacer un papeleo para esto, un papeleo para lo otro. Y es una característica de Uruguay que de repente algunos extranjeros como tú ahora que lo ves como agradable porque coincide con la sincronía de lo que hablamos hace un rato, la sincronía.
No, yo sé que también allá hay mucha, en Argentina, mucha cultura teatral y todo, ¿no? Pero sí es más como de... Sí lo he notado, más solar, más librana, ¿no? Y, por ejemplo, cada vez que venimos, por lo menos tratamos de... Nos estamos hospedando enfrente del Teatro Solís, que es un teatro maravilloso. Marco y yo, en nuestra formación también académica artística, siempre queremos ir a ver teatro, ópera, ¿no? Hemos estado, siempre que venimos a Montevideo, vamos a ver un espectáculo. Y es otra cosa. O sea, está más conectada también con ese ascendente Piscis, ¿no? Es con esta parte Virgo, ¿no? Nos tocó, creo que, ver el año pasado una obra de Eugene O'Neill, maravillosa. Entonces, siempre es diferente, ¿no?
Sí, sí, sí. Es diferente por eso, en muchos aspectos, hasta en los aspectos bancarios, en los aspectos teatrales, como decías tú, en lo artístico. En los cines es todo hay que hacer un trámite por cada cosa y bueno, Es en general, en todos los aspectos de la vida, pero los aspectos los del juicio general, justamente, el juicio general nos atrapa a todos los uruguayos, por más que cada uno tengamos nuestro sol en determinado lugar.
Pues muchas gracias, Fabián, te agradezco que hayas transitado por London Astrología y Gran Estación Central.
Bueno, muchísimas gracias, Nadia, por venir hasta Montevideo, Uruguay, por hacer esta recorrida por acá, por Montevideo, por Punta del Este, nuestros principales lugares turísticos, y te agradecemos de corazón.
Gracias.
Para concluir este podcast sobre Piscis, bueno, vamos a hablar sobre las estrellas que rigen este signo, y vamos a empezar con una estrella morada. ¿Cómo van a estar las estrellas, Nadia? A ver, con esta primera estrella morada.
Bueno, pues Piscis tiene algunas estrellas que tienen un contenido mucho de morado, porque recordemos que Piscis es uno de los signos más intuitivos. Abre con Sadal Melik, justo una estrella morada que despierta mucho la intuición. Sin embargo, su analogía es como muy ruda, ¿no? Es Saturno-Mercurio. Sadalmeli está en el en el cántaro de Acuario, ¿no? Más o menos en el hombro del cántaro. Y esta configuración son los chamanes, son las personas que tienen cierto don, pero que tienen que estructurarlo, porque esa analogía Saturno-Mercurio los hace que a veces puedan abusar de ese don. Ajá. Por eso les pueden generar mucho problema con la ley, meterse en rollos muy restringidos, ¿no? Su comunicación a veces se puede malentender, ¿no? Entonces es una estrella muy compleja porque da muchísima espiritualidad, pero al mismo tiempo tiene una forma de como negociar o llevar al comercio esa espiritualidad, y eso los puede meter en problemas. Luego tenemos otra estrella que es Fomalhaut, que es una estrella de analogía o de color mutable, que es amarilla. Bueno, Sadalmedi son los que nacieron el 21 de febrero, ¿sale? Fomalhaut, que es la siguiente estrella, son los que nacieron el 22 de febrero. Esta naturaleza planetaria tiene esta sí está en el ojo del pez y tiene una naturaleza planetaria Venus-Mercurio. Estos Piscis son muy buenos para los negocios, son muy buenos para la comunicación, son los Piscis más románticos, los que te hablan bonito, los que son encantadores, los que te meten en una ilusión, ¿no? Se les da muy bien los negocios. Luego tenemos, esta sí es de mis favoritas espirituales de Piscis.
De tus favoritas de Piscis, porque regularmente has tenido una favorita o varias favoritas dentro de cada signo.
De cada signo, ¿no? De Neville Guide es una de mis favoritas. Es una estrella morada, los que nacieron el 23 de febrero. Tiene igual naturaleza Venus-Mercurio como la anterior, pero esta lleva su capacidad no tanto a la comunicación o al comercio, sino a el asunto romántico. O sea, esta se encuentra en la cola del cisne. Son los Piscis súper artísticos, súper creativos, cineastas, escritores, sanadores también. Pero su necesidad de comunicación está en el arte, ¿no? Entonces, bueno, es una buena estrella para conectar con lo artístico. Luego tenemos otra de mis favoritas. Esta es como más profesional, o sea, tiene características más hacia la profesión. Es Scat. Scat se encuentra en el grado 9 de Piscis, son los que nacieron el 27 de febrero. Es una estrella color verde. ¿Y las verdes que quedamos que eran, Marco?
Son de las buenas, las verdes son de las buenas.
Muy buenas, ¿no? Tiene una naturaleza planetaria Júpiter-Saturno, ¿no? Con lo cual los hace muy afortunados. Está en la constelación también del cántaro. Y bueno, pues esta tiene esta es muy buena, son los que saben también hacer muy buenos negocios, son los Piscis que tienen muy concentrado su profesión como, para que un Piscis tenga como muy concentrada su profesión es como un poquito increíble, ¿no? Menos los que tienen SCAT. Tienen buen sentido del humor, pero también son muy estrictos con su mismo humor o con su comunicación, ¿no? Es una estrella muy favorecedora para los negocios y para poner orden, ¿no? Cosa que es raro en Piscis. Luego tenemos a Archernar, que es del grado 15, que son los que nacieron el 15 de marzo. También es verde.
15 de febrero.
Digo, perdón, no, ya 15 de marzo.
Ajá, hasta el 15 de marzo, perdón, sí, perdón.
No, son los que nacieron el 15 de marzo. Archernar es completamente jupiteriana, ¿no? Archernar prácticamente está entre la cola del cisne, por ahí entre el pez, el reloj, ¿no? Está ahí como media, me dicen, no me contaminen, ¿no? Archernar, pues, es una de las mejores estrellas de Piscis. Es completamente jupiteriana, son los Piscis más elevados, los Piscis que pretenden convertir el vino en vino, ¿no?
El agua en vino.
El agua en vino, ¿no? Son los más suertudos, por ejemplo, ¿no? Son los más suertudos del zodiaco, ¿no? Son también muy espirituales, pero bueno, son los suertudotes del zodiaco, ¿no? Realmente son los Piscis que tienen buena estrella en el amor y en la economía, ¿no? Luego tenemos a Markab. Markab es una estrella mutable amarilla. Ajá. Markab se le conoce como una de las estrellas que tiene naturaleza Marte-Mercurio. Markab son los que nacieron el 13 de marzo. Y Markab está en la espalda del Pegaso. Markab tiene mucho que ver con de estos Piscis que curiosamente son como, tienen profesiones que aparentemente no tienen que ver con el signo, en el sentido de que son muy matemáticos, pueden ser hasta deportistas, cosa rara en los Piscis, ¿no? Deportistas, matemáticos, como que son los Piscis científicos. Y bueno, arrastran esa naturaleza, o contadores, por ejemplo, ¿no? Contadores, ¿no? Porque tienen la naturaleza Marte-Mercurio, deportistas, trabajan mucho con la cabeza, ¿no? Y Piscis es un signo que trabaja más con el corazón que con la cabeza, ¿no? Inclusive pueden ser, hasta, ¿cómo te diré? Hasta abogados.
¿De qué día son estos?
Son del 13 de marzo. Del 13 de marzo. Entonces, bueno, tienen una naturaleza muy, muy de Mercurio, ¿no? Muy mental, ¿no?
Y bueno, vamos con la última estrella de Piscis, y es una estrella negra. Qué fuerte. ¿Cómo terminamos este último podcast de este recorrido de los 12 signos?
Sí, esta es una de las estrellas negras. Está en el grado 29 de Piscis, un grado de exaltación, un grado de pérdida, una estrella negra. Son los que nacieron el 19 de marzo. Su naturaleza es Marte-Mercurio. Son los Piscis que se meten en muchísimos problemas. Son los Piscis que más les cuesta equilibrar su vida. Pero es esto, ¿no? Entendiendo que esos pesos encontrados tienen que encontrar un mismo cauce. Son los Piscis que se confunden, que arrastran muchísimos problemas porque no tienen claridad, porque les cuesta mucho enfocarse, crean muchísimos problemas. Yo he visto con Shed y con Ensis que también tienen muchas pérdidas a nivel personal, ¿no? Es una estrella que inclusive quita por la naturaleza de Marte y luego da o compensa, pero de forma muy rápida, ¿no? Pareciera que tienen una novela, ¿no? También de historias muy piscianas, como muy embarradas, ¿no? De que no se sabe cuál es el origen de la persona, que a parecer de niña me mintieron, que no sé quién es mi mamá, que creo que tengo medios hermanos. Siempre hay un misterio con esta estrella, ¿no? Un misterio como medio lúgubre, medio oscuro, ¿no? Pero al final de cuentas, Shed también es una estrella que da muchísima creatividad, ¿no? Entonces ahí esta estrella, o los que nacieron el 19 de marzo, tienen que entender, integrar la naturaleza Marte-Mercurio en su vida, en donde en lugar de generar batallas que no entiendan, generen acciones que puedan entender a partir de la misma naturaleza de Piscis, que es casado, se causa y efecto y su karma, ¿no? Que a toda acción pues hay una reacción. Entonces, en lugar de ser marciales y así de me voy como corderito así a lo bruto, pues mejor pienso dos veces lo que voy a hacer porque va a tener una consecuencia.
Okay. Y bueno, pues antes de terminar este podcast de Piscis, recuerda nuestras redes sociales, algunos eventos próximos en el mes de mayo, junio, en el mes de junio.
Uh-huh. Bueno, pues les recuerdo, síganos por favor en la página, ¿no? A mí me gustaría, que yo sé que muchos me escriben por WhatsApp, pero me gustaría mucho que me dejaran como su opinión, ¿no? La página de Facebook de London Astrología, por ahí pónganos. Estamos cerrando un nuevo ciclo de programas, entonces se viene una renovación de contenido de programas. Entonces, por ahí en Gran Estación Central, por las redes sociales, escríbanos de qué les gustaría hablar, ¿no? Hay muchísimo que se puede hablar de astrología, cuáles son sus temas de inquietud, qué les ha parecido. Hay como un refresh para que también, ahí dice ahí opiniones, ¿no? Entonces créanme que yo no las borro, ¿no? No dejo nada más los aplausos, ¿no? Entonces eso nos va a reglamentar. La fanpage es London Astrología por Facebook. En Instagram estoy, acuérdense, como El Mito de London. y listo, me pueden escribir al mitoenadia@gmail.com. Vamos a tener, pues, como yo siempre, hablando de Piscis, hablando de lo esotérico, lo espiritual, vamos a tener nuestro festejo del año, ¿no? El evento del año espiritual que yo le llamo de London Astrología, que es la Noche de San Juan. Ya nos estamos preparando para la Noche de San Juan. Próximamente les doy los detalles. Voy a ver si vuelve a ser en el Monte Venus en Teotihuacán o en un bosque, porque este año voy a meter el tema de runas como tema de clase. Estoy ya concentrándome en la preparación de nuestro próximo velón para la Noche de San Juan. Les recomiendo que asistan. No necesitas saber astrología ni de runas, ¿no? Es una noche, pues, mágica, donde los dos portales están en equilibrio, ¿no? Es la noche mágica de mágica. Y entonces, bueno, estamos...
¿Y qué fecha es la Noche de San Juan?
Es el 22 de junio, ¿no? El fin de semana no nos da. Nosotros vamos a preparar y consagrar el ritual. Y la noche, pues, cada quien la va a aprender, porque lo voy a hacer en sábado y domingo, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí tenemos dos cosas. La Noche de San Juan, y se nos junta también con el solsticio de verano, que va arrastrado, ¿no? Entonces, por hacerlo en tema de fin de semana, va a ser el fin de semana del el sábado 22 y domingo 23 de junio, ¿no? El solsticio va a entrar antes. La Noche de San Juan será la noche el 23 al 24, ¿no? Entonces, bueno, ahí haremos, después de haber hecho nuestro ritual y todo y regresar a casa de donde sea, prenderemos el velón en esa noche y consagraremos todo en esa noche tan, tan especial.
Perfecto. Bueno, solamente no nos despedimos sin antes recordarles que lo único constante es el cambio. Mi nombre es Marco Flores. Hasta luego.
GranEstacionCentral.digital.
todo lo que sucede en el cielo resuena en la tierra y en la naturaleza. Acompáñanos en este viaje por el universo de London Astrología.
Gracias por transitar por Gran Estación Central.
Sigue tu camino y no te pierdas.
Recuerda escucharnos cuando quieras, aquí y ahora.